Noticiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en Las Noticias como son, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a Las Noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia, el veto de Lituania, que según se está diciendo, pues pone ahora en jaque el acuerdo de diálogo político entre Unión Europea y Cuba. Pues también seguimos hablando de Cuba porque la Organización Panamericana de la Salud le ha pedido a Cuba que publique datos sobre sus vacunas en revistas científicas y están denunciando al gobierno cubano ante la ONU por más de 30.000 detenciones arbitrarias.
Sí, señor. Incluso vamos a tener las palabras del subdirector Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. La vamos a tener aquí en el programa para que la escuchen ustedes. Lo que dijo sobre la vacuna Abdala. Y bueno, pues si la Abdala está lista, pues que la publiquen. Igual que publicaron la Pfizer, publicaron la Moderna, publicaron la Johnson & Johnson, publicaron la AstraZeneca. Así que es lo que hay, es el procedimiento mundial, el protocolo mundial. No tiene el gobierno cubano que ser exclusivo con su vacuna Abdala. Que haga lo mismo que han hecho todos los demás. Bueno, pues son las noticias que vamos a discutir, que vamos a comentar hoy. Tenemos desde La Habana a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, reportera del diario digital 14 y medio, y nuestro corresponsal allá en el viejo continente, en Europa, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En Las Noticias como son, tertulia.
Desde La Habana, Luz Escobar, saludos. ¿Cómo andas, Luz?
Muy bien, un saludo para todos desde aquí.
Qué bueno, qué bueno. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, como siempre, para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo del programa y los oyentes de Radio y Televisión Martín.
Bueno, pues comenzamos. La Asamblea Nacional de Lituania rechazó recientemente el acuerdo de diálogo político de la Unión Europea con Cuba, una decisión que pone contra las cuerdas el actual marco de colaboración entre Bruselas y La Habana, severamente criticado por la Eurocámara. Según la resolución aprobada el miércoles de manera unánime, no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo de diálogo político y de cooperación. La tesis alerta de que no se puede alentar al gobierno de Cuba que siga por el mismo camino, lo leí bien despacio para que se entienda, continúe con su peligrosa estrategia regional y refuerce la opresión del pueblo cubano. En el texto aprobado, los legisladores lituanos se solidarizan con las víctimas de la represión que exigen derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Además, exigen la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de presos políticos y mencionan los casos de persecución contra Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, El Osorbo, Denis Solís, Luis Roble y los detenidos en la protesta de la calle Obispo, entre otros. La nota la recogemos de nuestro colega Michel Suárez.
Y yo creo que vamos a, con el permiso de Luz Escobar, quiero comenzar hoy por Michel, por lo menos en esta noticia quiero comenzar con Michel, porque estuvo cubriéndolo y porque esto es un ángulo sumamente interesante. No es solamente la condena, la crítica a la falta de libertad civil o la falta de derechos humanos dentro de Cuba que hace el Parlamento lituano, es lo que significa esta votación dentro del Parlamento Europeo, dentro de la Unión Europea, lo que significa esta votación dentro de la Unión Europea, sobre todo para los objetivos de estos acuerdos políticos, estos acuerdos comerciales con Cuba, porque la Unión Europea tiene que ser unánime en sus votaciones. Michel Suárez, contigo comienzo.
Sí, para que la gente lo entienda, los tratados que se aprueban en la Unión Europea se hacen no por consenso, sino por unanimidad, es decir, tienen que estar de acuerdo, en este caso los 27 países de la Unión Europea, y tienen que ratificarse estos tratados en los respectivos parlamentos nacionales. En este caso, hace 4 años, con Federica Mogherini al frente de la diplomacia europea, salió adelante este acuerdo de diálogo político con La Habana, que en el papel parecía bueno. Hablaba de los derechos humanos, ponía los encuentros con la sociedad civil en un lugar importante. Sin embargo, no se cumplió absolutamente nada de esto. Casi 4 años después, todos los gobiernos, todos los parlamentos nacionales de Europa han dado su aprobación a ese acuerdo, excepto el de Lituania, que ayer rechazó ratificar ese acuerdo. ¿Qué significa? Según el artículo 25 de la Convención de Viena, este tratado estaba, digamos que aplicándose de forma provisional. Al terminar el proceso, al pronunciarse todos los países de la Unión Europea y uno, en este caso Lituania, no ratifica ese acuerdo de diálogo político con La Habana, se supone, y digo se supone porque pueden pasar muchas cosas, se supone que inmediatamente el acuerdo caiga, porque tienen que adoptarse las decisiones por unanimidad en la Unión Europea. A mí lo que me llamaba la atención cuando me enteré que Lituania era el único país que no lo había ratificado, era cómo era posible que hubiese pasado, digamos, por Hungría, por Polonia, por Letonia, por otros países europeos, por Bulgaria también, que fueron víctimas del comunismo. Sin embargo, en Lituania, y además de manera unánime, hace tiempo que no escuchaba en un parlamento democrático, no en un parlamento a la búlgara como el que existe en Cuba, sino en un parlamento democrático, una votación unánime de condena a la situación de los derechos humanos en Cuba y, por tanto, de rechazo a la implementación de ese acuerdo, que reitero, habría sido bueno si realmente se cumpliera la cláusula de derechos humanos que incluye el propio acuerdo. Pero en este caso, Josep Borrell, el departamento que dirige en la Unión Europea, con la complicidad del gobierno y el Parlamento español, han relegado toda la parte de los derechos humanos, han creado un nuevo concepto de sociedad civil independiente y se han burlado prácticamente de todos los gobiernos que dieron su aprobación a este tratado. Claro. Vamos a ver qué responde la Unión Europea. Desde luego yo he mandado una pregunta a la oficina de Borrell y estoy esperando respuesta a ver cuál es el próximo paso. ¿Qué va a pasar ahora con el acuerdo de diálogo político entre Cuba y la Unión Europea?
Sí, habría que ver cómo va a maniobrar la oficina de Borrell. Yo estoy seguro que van a maniobrar. Y eso de los acuerdos de derechos humanos, o sea, dentro de los acuerdos, lo que han hecho es separarlo. O sea, hablamos de derechos humanos en un momento, pero seguimos por otro lado hablando de nuestras relaciones comerciales.
Hablamos pase lo que pase. Y como estamos hablando, es como si se hubiera resuelto el problema, porque simplemente estamos hablando, como si hablar por hablar resolviera algún problema.
Así es.
Se desmarca Lituania y aunque Borrell diga lo contrario, el país pues sienta un precedente.
Claro, lo que hay
dentro
que
de ver, la Unión Europea, como ver, dice Michel, porque son los 27, ¿no?
Lo que hay que ver cómo va a maniobrar ahora Borrell para ver de qué manera mantiene los acuerdos con Cuba, porque él va a hacer todo lo posible por mantenerlo.
Luz Escobar, esto sorprendió verdaderamente a todo el mundo,
Eso sobre todo por la contundencia del mensaje. O sea, el mensaje fue fuerte, contundente y unánime. Eso también es impactante, sobre todo en el momento justo en el que ocurre, que es, bueno, en el contexto donde está preso bajo investigación por instigación a delinquir el artista cubano Handel La Bastida, donde está acosada la artista Tania Brugueras, totalmente las 24 horas incomunicada en su casa, con policías que van y la rodean, oficiales del MENIN que van y la rodean, la curadora de arte Carolina Barrero en las mismas circunstancias. O sea, estamos con Michael Castillo preso, con los de Obispo preso, personas que han manifestado en las redes su descontento también están presos, como el caso del Gato. En fin, en ese contexto donde la represión se ha incrementado de una manera bastante brutal contra los activistas, los defensores de derechos humanos, los periodistas, todo el que se exprese libremente en Cuba, ocurre esto de esta manera. Por supuesto que no solamente es una maravillosa noticia, sino un gesto que los que estamos dentro de Cuba reconocemos con mucho valor. O sea, le vemos una gran importancia porque significa que a pesar de que parece que no llega a ningún lugar, parece que no tiene ningún impacto, porque desde aquí, desde Cuba, cuando estamos todo el tiempo haciendo denuncias, parece que no llega a ningún punto, obviamente sí está llegando. Y yo creo que esto puede servir de precedente, pero también de antecedente, para que los demás vayan como mirando, de ejemplo, vamos a ponerlo así, de manera bastante infantil, de decir, bueno, estas son cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo hoy en Cuba es una gran violación, y ellos, mientras que entiendan que siguen y que pueden seguir comerciando, en ese contexto van a recibir más la represión, porque yo creo que es una prueba de fuerza que están haciendo. Esto que están haciendo con Hanle es una prueba de fuerza, y si desde la arena internacional se la dejan pasar al gobierno cubano, van a pasar al segundo paso. Y va a haber otra primavera negra en Cuba.
Es un buen punto el de Luz Escobar. Si no hay consecuencias, sigue el gobierno cubano actuando.
Ojalá que no.
Sí, señor. Vamos a la próxima.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
La Organización Panamericana de la Salud ha recordado en las últimas horas que el candidato vacunal cubano Abdala no puede formar parte del mecanismo COVAX si no cuenta con la autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, y ha instado a los desarrolladores de este fármaco, en este caso el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, a que publiquen en revistas científicas los resultados de sus ensayos clínicos. Yo creo que recogemos también las declaraciones del subdirector de la Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa.
Vamos a escucharlo.
La OPS no autoriza vacunas o avala vacunas. Lo que se pasa en términos de vacunas es que, como hablé antes, el fondo rotatorio de vacunas de la OPS solo puede adquirir vacunas que tiene la autorización de uso de emergencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin esta evaluación que se hace por parte de la OMS, nosotros no podemos incluir esta vacuna en las adquisiciones del fondo rotatorio. UNICEF también no puede incluir esta vacuna en las adquisiciones, o sea, vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX. Entonces yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abdala pudiesen, se terminaram todos os estudos de fase 1, 2 e 3, primeiro publicar esses dados em revistas científicas para que, de uma maneira pública, a comunidade científica possa também evaluar e conhecer a esses dados. Segundo, se tem interesse de ofertar a vacuna para o mecanismo COVAX, e sempre são muito bem-vindas todas as vacunas para o mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia de la OMS. Para eso va a ser necesaria una inspección para certificar que la producción está de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación de vacunas, y también una evaluación completa y detallada de todos los ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. Assim que uma decisão de algum país de utilizar vacuna é uma decisão de um país, del país, tem a decisão soberana de utilizar o que queira, mas para não ter prejuízos ou rejeição a nenhuma vacuna, sempre recomendamos que as autoridades reguladoras de los países possam brindar de maneira muito transparente para a sua população, que evaluaram de como foi o processo de avaliação, qual é a situação de la autorização que se estão. Eu creo que isso é muito importante.
Bueno, ahí lo tienen, muy importante, y yo creo que más claro ni el agua. Se entiende perfectamente lo que ha dicho el señor Jarbas Barbosa.
La cuestión es que la falta de publicación científica, vamos a repetir esto, es uno de los principales motivos por los que los candidatos vacunales cubanos no han provocado suspicacia, en este caso, o están provocando suspicacia. Claro. Y además de esto, me gustaría agregar, antes de escuchar a Michelle y a Luz también, en Venezuela, el acuerdo que se suscribió con Nicolás Maduro de al menos 12 millones de vacunas Abdala, pues está provocando también la reacción de médicos que están señalando precisamente que hay que criticar esto, que hay problemas, porque no se sabe realmente si esta vacuna causa efecto, de cómo estaba relacionada para ponérsela a cualquier persona. No sé, el adelanto científico no se ha probado.
Es que hay protocolos que seguir con todos los medicamentos y con todas las vacunas.
Ojalá que dé resultado, ojalá que sí, sí. ¿Por qué no?
Hay protocolos. Y este hombre lo dice muy bien, el gobierno cubano puede hacer, cada país puede poner la vacuna que quiera. Ahora, para ser utilizada en el sistema COVAX y ser certificada por la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, o ser utilizada por ellos, más que certificada, utilizada por ellos, tiene que cumplir ciertos protocolos.
Que, por cierto, hay personas que se quejan de que las vacunas en los Estados Unidos, por ejemplo, para citarlo, son dos pinchazos.
Bueno,
esta lleva tres.
Tres, sí, señor.
Vamos cuidado, no venga la cuarta.
Vamos a comenzar.
El problema que está teniendo, que me decían ayer, es que no hay jeringuillas en Cuba. Hay faltante de jeringuillas. Hay Abdala y no hay jeringuillas. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Luz Escobar, comenzamos contigo con tu comentario.
Sí, exactamente. O sea, ellos para vacunar aquí, vacunar entre comillas, recordamos que todavía esto es un ensayo clínico, que es un proceso de intervención, candidato vacunal, etcétera, etcétera, porque ellos han manejado ya desde hace varios días como estuvieron confundiendo al principio con el término de vacunación, eso lo han retomado de nuevo como que ya están vacunando. Sin embargo, cuando tú vas a los sitios oficiales de Infomed, ahí todavía se habla de intervención, de ensayo clínico, de candidato vacunal. Cuando tú revisas los medios y revisas las cuentas de Twitter de los funcionarios como Díaz-Canel y otros, como el ministro, sí, ellos están todavía en la propaganda, en la parte de la propaganda. ¿Qué pasa? Para el uso de emergencia nacional aquí dentro de Cuba necesita la autorización del SECMEC, algo que todavía no se ha, no ha ocurrido, o sea, eso no ha ocurrido todavía. Uh-huh. Los mismos medios oficiales lo han dicho, que eso es algo que se ha solicitado y que todavía no está, en el caso de Dale y en el caso de Soberana también. Por tanto, lo que está ocurriendo aún es un ensayo clínico en modo de intervención donde hay un candidato vacunal, a pesar de toda la propaganda que se ha hecho. E incluso yo le pregunté al señor del consultorio y me dijeron, sí, esto es una vacuna. Vacuna, y esto es vacunación. Y le dije, ¿en serio? Sin embargo, el tarjetón que le están dando a las personas dice ensayo de intervención. El cartel que está afuera dice ensayo de intervención. Entonces, ellos les están mintiendo a las personas desde todo punto de vista. Por supuesto que hay para desconfiar, porque, a ver, si te soy sincera, yo confío en los científicos cubanos. Por supuesto que claro que sí, entiendo que hay personas con muchísimo talento y con muchísimas ganas de hacer bien las cosas, pero no confío en el gobierno, que es el que está instrumentando políticamente todo lo que está ocurriendo alrededor de las vacunas y de estos procesos que al final están involucrando masivamente a miles de cubanos.
Claro. Que por cierto, perdóname, Amado, hace ya más de un mes Joanny Sánchez se preguntaba ¿por qué no se ha mostrado públicamente los dirigentes del país
vacunándose?
¿No se luce? ¿Ha puesto algún video, alguna fotografía?
No, eso es algo que está pendiente todavía. Por ejemplo, mira, ahora salió Putin diciendo que era la vacuna que se había puesto, pero aquí en Cuba no hemos visto todavía a Díaz-Canel ni a la mujer poner el hombro en ningún consultorio médico, por supuesto, menos aún a Raúl y a todo el Comité Central. Ninguno de ellos ha salido en ese plan todavía.
Bueno, ya le paso a Michelle, pero hoy se apresuró Granma, o sea, ayer habla el señor Barbosa y hoy Granma publica que se están estudiando ya todo el expediente de la vacuna Abdala para la información. Hoy se está estudiando el expediente de la vacuna Abdala, después que habló el subdirector de la OPS.
Michelle.
Bueno, varias cosas. En primer lugar, no sé si ustedes coinciden en que hay un cambio de tono de la Organización Panamericana de la Salud con respecto a Cuba.
Absoluto.
Y desde que se abrió una investigación contra la OPS por su presunta participación en la trata de médicos, como que están diciendo las cosas sin medirla tanto, porque antes era una especie de oficina de defensa del régimen cubano ante la Organización Mundial de la Salud, al extremo de que han participado incluso en los beneficios de esa presunta trama que está bajo investigación. En segundo lugar, lo que ha dicho este representante de la OPS es lo obvio, ¿no? Lo que ha pasado en el mundo entero con las vacunas. De hecho, las grandes farmacéuticas mundiales, Pfizer, Moderna, Oxford con AstraZeneca, han pedido una autorización prácticamente simultánea ante los entes nacionales y la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque, bueno, Inglaterra no empezó a vacunar en su país sin autorización todavía de la Organización Mundial de la Salud, para poner un ejemplo, sino que prácticamente fue al unísono. La producción en el país donde se hace la vacuna, pero también en el resto de los países que pudieran participar en los diversos mecanismos de comercialización de esa vacuna. Por lo tanto, el hecho de que todavía la información a estas alturas esté siendo administrada a cuentagotas por parte de las autoridades cubanas levanta determinadas sospechas, información que podría verse ya con la cantidad, ojo, con la cantidad de personas que han participado en todos estos estudios, que es una cantidad desde todo punto de vista irregular, porque se trata de cientos de miles de personas, cuando las grandes farmacéuticas utilizaron hasta un promedio de 50.000 sujetos en cada uno de estos ensayos clínicos, y en Cuba se está vacunando a más de 1 millón de personas. ¿Cómo es posible que estos datos no estén ya a disposición de las revistas científicas internacionales al unísono que el ente nacional la autoriza y la Organización Mundial de la Salud? Y todo esto lo decimos porque queremos que funcione y que se hagan bien las cosas y que haya una buena vacuna para la gente que está en Cuba y que no tiene otras posibilidades de hacerlo. Lo otro, aparte de la nebulosa que hay en Venezuela con la vacuna de Abdala, también hay otro frente abierto en Irán, donde Irán al parecer, según denuncian algunos científicos, ha comprado la vacuna cubana, pero no solamente le ha cambiado el nombre, sino que ha dicho que es de producción iraní. Así que vamos a ver en qué termina todo esto.
Dice el gobierno cubano que, o sea, lo dice tanto el Centro de Control para Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos, el SECMED, y el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, el SECMED también, se parecen los nombres. Bueno, pues dicen que hay una estricta regulación y rigurosidad por la que se ha transcurrido en todo el proceso de candidatos vacunales cubanos y que se lo van a explicar a la población a través de la televisión, la mesa redonda, etcétera. Así que salieron, se mandaron a correr después de las declaraciones.
Los científicos, no a la población que no entiende estos gráficos ni entiende nada.
Revisión por pares.
Es que nosotros somos ciertamente periodistas, ni siquiera estamos a la altura de poder interpretar esos datos. Tienen que publicarlo en las revistas científicas en revisión por pares, como tú muy bien apuntabas.
Claro que sí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España ha denunciado al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por 30.786 detenciones arbitrarias de opositores, políticos, periodistas, activistas independientes durante los 5 últimos años. En el transcurso de estos 5 años y 6 meses, pues se han producido en Cuba 30.786 detenciones arbitrarias. Están hablando de al menos 16.764 mujeres, 14.022 son hombres. La organización protesta también por la retención ilegal en sus casas de activistas de derechos humanos, periodistas, en fin. ¡Qué precisión!
Bueno,
para contar esto.
Lo han ido contabilizando. Eso yo me imagino que lo van tomando de los informes mensuales de los distintos grupos que se hacen y por eso llegan esos números exactos. Luz Escobar, comienzo contigo.
Me imagino que esté Luz entre ellos.
Sí, reiteradamente.
Claro, entre otros.
Es importante todo este trabajo que se está haciendo. Cuando yo tenía 20 años que escuchaba a mi padre hablar de la represión, era Elizardo Sánchez con su grupo tomando notas en un papel y llamadas telefónicas desde las cárceles, de los familiares de los que son detenidos, pero hoy gracias a internet, a las redes sociales y a todo lo que nos ha facilitado mucho el trabajo a los periodistas y a los que llevan este registro en las organizaciones independientes, se ha podido hacer esos registros tan exhaustivos, por supuesto que siempre van a quedar fuera, por eso yo siempre digo que es mucho más de lo claro que se recoge, porque incluso hay personas que no denuncian, yo conozco gente que no denuncia un interrogatorio porque tiene la esperanza de que se arreglen las cosas. Bueno, ya después a la cuarta vez lo denuncia, pero bueno, quedaron uno sin registrar. Igual amenazas que se hacen en las casas cuando los agentes van a hacer este tipo de intimidación, en fin, que yo creo que es importante, es un trabajo importante de recogida, porque a la hora de decir estamos siendo reprimidos, bueno, no es lo mismo cuando tienes el testimonio de algunos sueltos que cuando tienes ya datos que puedes decir y además sacar conclusiones en tal periodo, a lo mejor cuando estaba Raúl estuvo menos, cuando estaba Canel estuvo más, cuando el deshielo hubo un repunte, que eso sí se pudo observar ahí de manera bastante clara. Y eso, por supuesto, que ayuda también a hacer análisis políticos y de cómo están operando en las altas esferas con respecto al descontento de la ciudadanía, porque al final toda esta represión no es más que la ilustración del miedo que ellos le tienen a la libre expresión.
Claro que sí. Michelle, contigo cerramos.
El dato del repunte en el deshielo es sinceramente arrasador, ¿no? Sí. Porque nadie se lo podría imaginar que durante la etapa en que Estados Unidos aflojó la presión diplomática y política sobre el régimen cubano fuese precisamente cuando el gobierno respondió con mayor dureza para desobamizar Cuba. Recuerden aquella frase después del famoso discurso, del gran discurso que dio Obama en La Habana en defensa de los valores democráticos. Y en estas detenciones se dice al menos 30.000 detenciones, lógicamente, son muchas más, al menos 30.000 detenciones arbitrarias documentadas. Es ahí donde está la primavera negra permanente, ¿no? Para decirlo de algún modo, que vive el país. Las condenas largas hoy son a cuentagotas, pero el drama está en las condenas aleatorias, que no son menores, porque hay gente que está siendo condenada a 4 y 5 años de cárcel, y eso es muy grave. pero el verdadero drama está hoy día en las detenciones arbitrarias, en las retenciones en los domicilios y en todas estas muestras que incluso algún organismo internacional dijo recientemente que eran arrestos domiciliarios.
Muchísimas gracias a Michelle Suárez, también a Luz Escobar. Hoy fueron nuestros tertulianos. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en las noticias como son, en los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo un llamado a las fuerzas cívicas y prodemocráticas en países como Venezuela y Nicaragua para fortalecer alianzas y solidaridades mutuas al tiempo que demanda a la comunidad democrática internacional redoblar su presión hacia gobiernos desfachatados que se burlan de la comunidad internacional con la misma entereza con la que desprecian a sus propios conciudadanos.
Y así precisamente consta en una declaración desde La Habana, así la han titulado, justamente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, o Consejo para la Transición en Cuba. Vamos a hoy entrevistar, tenemos con nosotros a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, por otro lado, y también presidente de este consejo. Vamos a conversar con él porque si la solidaridad es muy buena, no cabe la menor duda, sin solidaridad internacional, sin presión internacional, estas dictaduras de las que se habla en este documento, como es Nicaragua, como es, por supuesto, Venezuela, como es Cuba, estas dictaduras no, así con presión y todo, pues reprimen, sin presión están mucho más inmunes a cualquier situación. José Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa como de costumbre, como siempre.
Gracias a ustedes por invitarme. Un fortísimo abrazo a ustedes, a todos los que hacen posible el programa y a quienes lo escuchan a través de la onda corta y a través también de la onda media y de la Internet.
José Daniel, si bien ya veníamos observando la situación en Venezuela, la de Cuba, por supuesto, la conocemos, pues se ha agregado en los últimos días o en las últimas semanas la de Nicaragua. Yo creo que la situación en Nicaragua, allanamientos, detenciones a personas, precandidatos a las próximas elecciones, también activistas, periodistas, muchos de ellos han tenido que cruzar fronteras, están buscando o han buscado refugio, por ejemplo, en Costa Rica. Es evidente la descomposición que hay política y quiero empezar por Nicaragua porque en estos momentos es lo de mayor situación de violación, de represión, etcétera, etcétera.
Sí, sin duda que la situación que está viviendo el hermano pueblo nicaragüense es bastante grave. Hemos estado siguiendo, observando y también solidarizándonos con las víctimas como el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y arremeten, ¿no?, con cada vez mayor ensañamiento contra la oposición nicaragüense y contra toda la sociedad de este país de Centroamérica. Hemos visto cuántos precandidatos a las próximas elecciones, elecciones entre comillas, porque lo que estamos viendo es que Ortega quiere garantizar a toda costa el éxito de la candidatura, ya sea de él o el candidato que él decida presentar. Estábamos viendo incluso hoy un artículo que circulaba en las redes de Sánchez Berazaín, un amigo boliviano, donde se decía que Ortega apenas tiene un 11% de aprobación popular, tiene un 89% de desprecio del pueblo nicaragüense, pero él quiere mantener el control allí a toda costa por la fuerza, y para eso incrementa la represión, para eso reprime cada vez con más fuerza. Y por eso en esta declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba ponemos especial énfasis en algo que hace rato venimos hablando, y es la solidaridad que debe existir entre la comunidad el mundo libre, la comunidad de los países, de las naciones libres y democráticas, con los pueblos que sufren a estos regímenes criminales, tanto el de Nicaragua como el de Venezuela como el de Cuba, y las digamos alianzas que deben estrecharse, y venimos avanzando en eso, y creo que vamos a seguir avanzando entre los pueblos y los opositores que enfrentamos a estos regímenes, repito, en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Claro, pero también hay que ver algo, José Daniel. Ustedes están pidiendo no solamente el apoyo, también están pidiendo algún tipo, digamos, de un llamado a las fuerzas cívicas, a las fuerzas prodemocráticas de estos países también a unirse. Porque hay una cuestión. Estos gobiernos sí están muy unidos. Sabemos la influencia del gobierno cubano sobre el gobierno de Venezuela, sobre el gobierno de Nicaragua. Cómo Nicaragua siempre en cualquier entidad internacional está saliendo al rescate y en la defensa del gobierno cubano en contra del cruel bloqueo. Prácticamente hablan un mismo idioma. Las fuerzas represivas se mueven de manera igual. Y si estos gobiernos están bien unidos, yo creo que ha faltado un poco esa unión también entre sociedades civiles prodemocráticas.
Sí, sin duda que ha estado faltando, repito, venimos avanzando en ello, pero falta mucho por hacer, y no solamente debemos profundizarnos en la unidad entre los que luchan por la libertad y por el respeto a los derechos humanos en las naciones bajo estos regímenes tiránicos, ya sean los tres que venimos mencionando, Nicaragua, Venezuela y Cuba, sino también en otras. De hecho, hay una iniciativa por ahí en movimiento que hay que dinamizarla, hay que, vamos, nutrirla, que estuvo promoviendo el presidente, está promoviendo, entre otros, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y su equipo con opositores también de Bielorrusia, de Uganda y de otras naciones, tanto en África como en Asia. En eso, la tarea pendiente es estrechar lazos y hacer efectiva, ¿no?, la cooperación, la coordinación de acciones entre las fuerzas de cada una de estas naciones, de cada uno de estos países bajo estos regímenes criminales, para que se vea a nivel internacional hasta dónde la coordinación y la efectividad a la hora de llamar a manifestaciones y acciones concretas de las fuerzas prodemocráticas en estos países. También hay otro punto, ¿no?, que es de vital importancia, y se lo decía recientemente, hace apenas 2 o 3 días, a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos que querían saber nuestra opinión sobre la situación actual en Cuba y sobre vamos, que esperan los cubanos de naciones como Estados Unidos y otras naciones del mundo libre. Y entre otras cuestiones, le explicábamos una vez más lo rápido que son los regímenes tiránicos, ya sean de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Irán, China, Rusia, a la hora de cerrar filas uno con otro para apoyarse ante cualquier escenario, ante cualquier situación, en eventos o en situaciones, ya sea en la ONU o en cualquier otro vamos, espacio del ámbito internacional. Sin embargo, Occidente, por el aquel muchas veces hasta cierto complejo de europeos, canadienses y latinoamericanos, de dejarle en claro a todos todo el tiempo de que ellos no se circunscriben a las políticas estadounidenses ni van en la misma onda que los Estados Unidos, por eso y otros motivos, vemos cómo naciones aliadas de los Estados Unidos van en contra de la positiva política de Estados Unidos en cuanto a la solidaridad con el pueblo de Cuba y en cuanto a las condenas contra la tiranía. Lo hemos estado viendo de parte de la Unión Europea. Por cierto, ayer tuvimos una noticia muy positiva con la toma de posición del Parlamento de Lituania, el único que se ha negado a ratificar el acuerdo de diálogo y cooperación con el régimen de La Habana, el único que mantiene una postura firme, una postura coherente, una postura ética y una postura inteligente. Es un planteamiento muy, muy inteligente que nos hacen por lo menos recuperar la esperanza y la fe en los políticos coherentes en cuanto a la defensa de la libertad y la democracia en el mundo. Pero volviendo a la idea que estaba concluyendo, Occidente reacciona de manera lenta, de manera poco unida, cada cual por su lado, ante bloques de regímenes dictatoriales que sí reaccionan o se conducen de una manera muy rápida, muy efectiva y en bloque en la defensa de sus intereses, y sus intereses siempre son mantener el total control sobre sus respectivos pueblos, seguir explotando y oprimiendo a sus respectivos pueblos y apoyar al máximo posible a los regímenes aliados.
Y parte de esa moral o doble moral, sobre todo de América Latina, se evidencia en la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué la comunidad latinoamericana no apoyó la Carta Democrática a Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Por qué la comunidad internacional, llámese la OEA, hace lo mismo con Daniel Ortega en Nicaragua, José Daniel?
Sí, ahí volvemos al punto anterior. La efectividad de estos regímenes que aún en quiebra, porque en tiempos de, digamos, el auge económico de Venezuela con el petróleo o de la cierta abundancia del petróleo venezolano para comprar posiciones, para comprar aliados, para comprar votos en estos organismos internacionales, se entendía. Pero ahora mismo al régimen de Nicolás Maduro le cuesta trabajo cumplir con su maestro, que es el régimen de La Habana, con su mentor, le cuesta trabajo cumplir con su compromiso en cuanto al envío de petróleo, le cuesta muchísimo trabajo incluso garantizar o mantener otro tipo de políticas y acciones que en tiempos del esplendor de Hugo Chávez haciendo campaña por todo el continente contra el ALCA y vamos llevando, imponiendo, moviendo con sus aliados latinoamericanos su famosa y en crisis actualmente iniciativa conocida como el ALBA. Es decir, a pesar de que no están en condiciones de seguir comprando votos, todavía mantienen o obtienen el voto favorable de unos cuantos gobiernos en el área. Es decir, que hay una moral muy baja, yo diría nula moral, en la toma de postura, ¿no?, de muchos gobiernos que llegaron al poder electos en procesos democráticos por la voluntad del pueblo, pero que en el fondo, y eso es un mal de nuestra región, aspiran, sueñan con verse también entronizados en el poder con todos los poderes, con el poder legislativo, con el poder judicial también en sus manos, todo el tiempo controlado por ellos por años y más años. Aspiran todos a ser una especie de Fidel o Raúl Castro, una especie de Nicolás Maduro o una especie de Daniel Ortega. Y eso es verdaderamente bochornoso, es verdaderamente penoso, pero nos habla de manera muy clara y muy precisa de por qué andan tan mal las cosas en nuestras naciones. Por eso vemos que llega al poder en elecciones democráticas un individuo, digamos, como Pedro Castillo, inclinación por políticas muy similares a las que hemos sufrido durante décadas los cubanos y a las que vienen sufriendo venezolanos y nicaragüenses. Ese es el mal de nuestro continente y ahí sin duda viene fallando muchísimo desde la educación hasta las instituciones que debían preservar y velar y, digamos, consolidar la democracia.
Por eso llevan, perdóname, 62 años mirando la cara para no comprometerse con lo que verdaderamente hay que comprometerse, que es con el pueblo cubano y su, no, y su deseo de libertad y democracia.
Uno de los grandes problemas de Latinoamérica ha sido el silencio. No solamente el no actuar, muchas veces el silencio ante estas masacres que han cometido estos gobiernos.
Y muchas veces hablando. La hipocresía también de muchos gobiernos que se dicen democráticos, como lo hemos dicho aquí en el programa, que pasan por el sur de la Florida, se reúnen con organizaciones defensoras de los derechos humanos de exiliados cubanos, pero su sede diplomática en La Habana, no, aquí no toquen que no le puedo abrir.
Lo que pasa es que el tema latinoamericano es...
Lo que pasa es que le tienen miedo al régimen cubano.
Lo que pasa
es
que...
ahí el problema. Ese es el problema.
Ese es el problema.
Y lo vimos ahora con la postura de Colombia con su voto en Naciones Unidas.
Se abstuvo Colombia,
pero en otro momento votaba a favor de la resolución del régimen castrocomunista, pero como están recibiendo los ataques ahora mismo que anima, que potencia el régimen de Venezuela y el régimen cubano, pues entonces dijeron, vamos a abstenernos, pero no se atrevieron a votar en contra de esa resolución que moralmente, por muy en contra que cualquier esté de medidas económicas de carácter unilateral, como es el embargo estadounidense, que está muy justificado moral y políticamente, por muy en contra que uno esté de cualquier medida que sea la decisión de un solo gobierno, hay suficientes razones morales para decir, mira, yo no estoy a favor de medidas unilaterales, pero tampoco estoy a favor de una resolución que la plantea o la presenta un régimen que es campeón en medidas unilaterales y que impone el más férreo bloqueo que haya conocido la humanidad a su pueblo y que ayuda a imponer bloqueos similares a las libertades y a los derechos de otros pueblos en el continente y aún más allá del Atlántico, aún más allá del continente americano, también en otras regiones del planeta.
Si bien...
Y no se atuvo.
Claro, pero si bien estoy de acuerdo en el análisis, en el punto de partida discrepo. Y yo creo que ya no se le teme tanto al gobierno cubano.
¿Y a qué le temen?
No se le teme tanto al gobierno cubano, se le teme a las sociedades que tienen dentro y a las fuerzas que han ido creciendo dentro de la sociedad civil latinoamericana, que son fuerzas que están, cuando digo fuerzas me imagino son, digamos, sectores de esas sociedades civiles que no quieren soportar más porque hay pobreza. Por eso yo digo que el problema de Latinoamérica es simple y es complejo. Es complejo porque hay pobreza, es complejo porque hay gobiernos corruptos, es complejo porque no se ha sabido llevarle el mensaje democrático y fortalecer las instituciones democráticas de Latinoamérica.
Pero
y esos gobernantes que están de turno en estos países le tienen miedo a esas sociedades civiles que se les pueden virar en un momento determinado, como se viran en Perú, como se han virado en Colombia con las protestas, como se han virado en Brasil, como... O sea,
pero la injerencia cubana sigue presente. Le voy a poner el último de los ejemplos. Vamos a regresar a Colombia. ¿Por qué expulsa a Colombia recientemente un diplomático del país? Claro. ¿Por qué lo saca del país? ¿Qué hacía el diplomático en Colombia?
Hacía labores de intromisión. Labores
de proselitismo.
Claro, de intromisión, claro, en los asuntos internos
del país. Y calladito, salió del país... José, claro. Daniel, evidencia nuevamente por qué viene el voto de Colombia.
Sí, pero yo creo que el hecho de que Cuba, lo que demuestra es que Cuba sí sabe trabajar, como sacar los trapos sucios y sabe trabajar por debajo. Y no es un problema de que ya le tienen miedo a la injerencia, o sea, al gobierno cubano. El gobierno cubano, claro, todas las embajadas del gobierno cubano son centros de inteligencia y contrainteligencia listos para actuar en un momento determinado. Y eso lo sabemos históricamente. Yo no estoy descubriendo absolutamente nada.
No, estamos totalmente en sintonía, amado.
Sí.
Claro. El miedo sigue siendo en buena medida el régimen cubano, porque estos gobiernos, ya sea el de Colombia, el de Brasil, o el de Paraguay, o el de Panamá o Costa Rica, temen a la capacidad de influencia que tiene el régimen cubano sobre la izquierda radical en sus países.
Claro.
Temen a que la influencia del régimen cubano anime, aliente a acciones como las de Colombia por estos días o la de Chile hace unos meses atrás.
Perdóname que te interrumpa, porque tienen identificados a los grupos que en un momento determinado van a salir a la calle a protestar, los tienen identificados y en un momento determinado, claro, les van a encender el reverbero, es verdad.
Yo estaba preparado para este debate en que estamos ahora, ¿no? Pero que es muy interesante. Datos precisos de nombres
de individuos que tuvieron, ya sea en la Escuela Latinoamericana de Medicina, secuela del régimen, y que después se convierten en líderes de protestas sociales, entre comillas, ya sea en Centroamérica o en Sudamérica. El régimen los prepara aquí.
Cierto.
Para influenciar allá.
Cierto.
Y hacerlo como se debe, que es muy efectiva. Ellos hacen una labor para confundir a las poblaciones de esas naciones, donde le hacen creer que no hay nadie más interesado en el bienestar de los pueblos del continente que el régimen de La Habana.
Vamos a cambiar el tema, vamos a ir un poco a la situación interna de Cuba, porque
sí.
nos hemos metido en un buen debate. Me encanta estos debates.
Bueno, la situación interna de Cuba, ¿quién mejor que José Daniel, que está pasando, al igual que el resto de la población? Pues comencemos por lo último, los apagones, José Daniel.
Bueno, mira, la situación de los apagones, que primero se dijo que iban a ser 4 horas, luego han subido a 6, pero si le suman las fallas constantes, que a veces tenemos 2 y 3 y hasta más en un día, cuando viene a ver ya son hasta 7 horas de apagón. Y están ocurriendo en todas partes, pero hay algo que es necesario denunciar. Cuanto más aislado es un pueblo o una región y menos voces que denuncien, que publiquen, existen, pues más largos pueden ser los apagones, como también más larga es la crisis, más son las colas, menos abastecimiento, menos medicina, más graves problemas con la COVID-19, que es otro de los grandes problemas. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, le están diciendo a los pacientes que llegan a los policlínicos con fiebre, con malestar, con diarrea, con vómito, con síntomas de posible casos de COVID-19, le dicen, tienen que esperar que los hospitales se están llenos, no cabe un alma más. Y tienes que esperar de hoy para mañana, las personas se van para su casa porque te dejan sentado en un policlínico sin alimento ninguno, tú sentado con malestar, con fiebre, con decaimiento, en un estado bastante, vamos, crítico, y ahí puedes sentar muchísimo tiempo sin que nadie te atienda. Acaba de llegarme, por ejemplo, para ilustrar lo que estamos mencionando, acaba de llegarme, entre tantas imágenes que me llegan durante el día, que generalmente mi pequeño equipo, porque tengo un equipo pequeño, no porque no tengo personas para que me ayuden en estas cosas, sino porque hay un cerco que le impide a las personas llegar a la sede de Don Paco hace ya casi un año, con algunos pequeños paréntesis. Mi pequeño equipo aquí, permanente en la sede, es incapaz de procesar, de revisarme todos los videos que me llegan diariamente de quejas y de problemas de la población. Y me acaban de enviar un video de una cola aquí en la farmacia de las Cruces, entre Altamira y Vistahermosa, y la bronca, la discusión, y sobre todo un pobre señor dándose uñas por todo el cuerpo, y hay tomas de la cámara donde se ve hasta dónde la sarna, la escabiosis que tiene en sus brazos, y por cómo se arrasca por todo el cuerpo se ve que está lleno de sarna. Y así está la nación, así están nuestros pueblos, nuestras ciudades. ¿Cómo podemos resumir la situación que enfrentamos? Enfermedades sin medicina, hambre sin alimento, policía en exceso reprimiendo, y el régimen todo recurso que obtiene, que consigue, para que lo destina sobre todo para la buena vida de la alta dirección de la tiranía, y luego para la represión y la propaganda. Por eso nuestra preocupación con la posible medida unilateral que pueda tomar en cualquier momento Estados Unidos, y que puedan beneficiar a la tiranía en momentos que incluso los lituanos están diciendo hacia el régimen castrocomunista, nada se le puede facilitar, porque siempre hacen lo contrario a lo que de ellos se espera cuando se trata de derechos humanos o de honrar su compromiso.
Lo más terrible es ver cómo ponen en las redes sociales constantemente niños con sarna en Cuba.
Pobrecito, Dios.
Y pidiendo a las personas un tratamiento para poder curar esa piel, que incluso ya se pasa hasta la cabecita de los niños.
Nos quedan 3 minutos.
Todo el cuerpo.
Nos quedan 3 minutos de programa. Sabemos, nos los has dicho, que conversas, te han preguntado cuál debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba, por lo menos consultan, etcétera. No vamos a discutir porque no nos queda tiempo, porque esto es un tema para discutirlo, y prometo que te vamos a llamar próximamente para discutirlo a profundidad, este tema. ¿Qué le recomendarías tú a Estados Unidos? ¿Cómo debe ser diseñada la política hacia Cuba?
Sí, mira, en estos 3 puntos que se están hablando, por la cuestión del tiempo que nos queda, hemos dicho, en cuanto a la remesa, sí, buscar mecanismos para que la remesa llegue directamente y en dólares estadounidenses, y que el régimen ponga fin a esa última arbitraria medida sobre los dólares estadounidenses, que la remesa llegue directamente a su destinatario, que la remesa no sigan permitiendo que pasen por las instituciones de la tiranía que tienen que ver con GAESA o con todas las instituciones del régimen que terminan usando esos dineros para represión, control y propaganda. Sobre el tema de los viajes a Cuba, de que debe ser bien analizado a profundidad y que en un momento en que la tiranía está, vamos debatiendo entre permitir económicos de carácter privado o seguir con su llamado modelo donde la empresa socialista es darle algún tipo de beneficio económico al régimen, no solamente es vamos darle dinero para la represión y para la propaganda, es también hacer que el régimen siga evitando el contraprofismo y la economía privada. Y en cuanto que la embajada se abra y que haya una mayor comunicación más directa, que ese es el único punto que creemos que deben poner en práctica, abrir, ampliar los servicios.
José Daniel, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Interesante debate sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba. Yo creo que amerita un debate más profundo y te vamos a invitar en los próximos días para discutir el tema. ¿De acuerdo?
Muy bien, muy bien. Sí, sería muy importante.
Claro que sí.
Muy bien, hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.